deseo un excelente viernes, excelente fin de semana, 19 de septiembre del año 2025. El macrosimulacro se realizará a las 12 en punto en edificios públicos, escuelas, empresas. Y bueno, hay que recordar que en la Ciudad de México el epicentro será de 8.1, un sismo de 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y afectación en varios estados del país. En Jalisco, 8.1, con epicentro en La Huerta y posibilidad de tsunami. Hay que mantener la calma durante este simulacro. Hay que activar, perdón, el protocolo como si fuera real. Usted tómelo en serio. Nada de que voy consultando el teléfono celular mientras camino. Eso no se puede hacer. Hay que hacer la evacuación con orden y rapidez, sin correr ni gritar. Recuerde esta frase: no corro, no grito, no empujo. Hay que utilizar escaleras, no elevadores, y en las zonas costeras hay que simular una evacuación hacia las zonas altas. No se olvide de ayudar a las personas mayores o con discapacidad. Eso será muy importante y bueno, hay que estar al pendiente de cómo se aplican los protocolos, particularmente en edificios muy altos o en hospitales. Sin duda alguna, la recomendación en materia preventiva es que siempre tenga a la mano una mochila de emergencia.
Así es, y bueno, los artículos que regularmente lleva la mochila de emergencia son unos muy específicos. Se han estado adicionando algunos objetos más debido a las condiciones de la misma tecnología, y le voy a explicar por qué. Le voy a pasar primero la lista de lo que es lo más básico que debe contar siempre con su mochila de emergencia. Primero que nada, radio de pilas para estar comunicado, saber de los avisos de las autoridades, los operativos, las indicaciones, lo que se tenga que saber en materia de noticias cuando se caen las comunicaciones. También se le pide que tenga una linterna de baterías perfectamente cargadas. Hay que llevar alcohol medicinal adentro, una botella de agua, por supuesto, un pequeño botiquín que tenga los artículos más básicos para cualquier curación o emergencia, guantes quirúrgicos, bolsas plásticas que pueden ser necesarias, un cuaderno lapicero para hacer anotaciones, también es importante. Es relevante que lleve una barra de cereales y chocolates en barra como alimentos también de emergencia, un cambio extra de ropa, papel higiénico, una manta ligera. Debe agregar además una copia de sus llaves, algo que es bien importante. Un silbato para hacer ruido si usted está, por ejemplo, atrapado. Un encendedor y velas, cinta adhesiva, y también se está sugiriendo actualmente que lleve usted una batería recargable, de esas que utilizamos para el celular y eso para estar también en comunicación. Así que son, digamos, los elementos más básicos que debe de usted tener en cuenta en esta mochila de emergencia. Y bueno, si es posible, agregar además, por ejemplo, un par de latas de alimento para una emergencia, no sé, un atún o una sopa o tipo, por ejemplo, frijoles enlatados, eso también le sirve. Entonces, esa mochila robusta, bien preparada, que la tenga siempre a la mano. Además, no se le olvide, un apartado con sus documentos personales, actas de nacimiento, de matrimonio, las escrituras de la casa, esos documentos que van a ser necesarios resguardar en caso de que la vivienda se destruya, no lo olvide, debe de tenerlos siempre a la mano.
Y creo que es recomendable que cuando usted, por ejemplo, coma con sus hijos, platiquen, compartan información, discutan, ubiquen exactamente cuáles serían las rutas de evacuación durante un sismo, cuál es el punto seguro de reunión lejos de ventanas, postes y cables. Si está en casa, identifique las zonas de menor riesgo. Se dice que estas esquinas estructurales bajo los marcos de la puerta, por ejemplo, es donde te podrías resguardar. Entonces, es un asunto familiar, es un asunto de emergencia que tiene que ser platicado una y mil veces. Digo, las que sean necesarias para que sus hijos sepan exactamente cómo actuar y usted no se ponga nervioso a la hora de una emergencia y controle todo el asunto de los protocolos de la familia. Si está en una zona costera, hay que ubicar las rutas de evacuación por tsunami y desactivar alarmas reales que pueden causar pánico. Por ejemplo, ahora que es simulacro, pues simplemente saber que se va a activar su teléfono celular por primera vez en esta red nacional.
Y sobre todo en zona metropolitana de Guadalajara y con tantos edificios, es importante que lo considere. Hay muchas personas que omiten o creen que por estar en una torre de departamentos no les va a pasar nada y cuentan con todos los esquemas de seguridad, ¿no? Algunos de estos desarrollos, pues la entrada es un elevador. O sea, tú tienes que llegar y pasar tu tarjeta para poder subir y tiene después la escalera de emergencia. Entonces, creo que deben de ya prepararse para cualquier contingencia porque no sabemos realmente cómo están construidas esas torres. Esperemos que bien y con todos los medios de seguridad.
¿Recuerdas, ¿no?, el sismo del 17?
Sí,
acababa,
claro,
de terminar el macro simulacro que se hizo a nivel nacional, cuando se siente de manera real Este sismo que afectó, bueno, a una gran cantidad de edificios y casas en la Ciudad de México. De hecho, pues ahí surge este caso del Colegio Repsamen.
Así es, entonces.
Y el caso de Frida, ¿te acuerdas?
Sí.
La niña que se había quedado atrapada en la escuela.
Así es, que fue al final de cuentas, pues nada, ¿no? Una situación que tomó al país en vilo y no existió nunca la niña, ¿no? Lamentable. Pues bueno, ese tipo de cosas suceden, pero lo más importante es que usted debe estar preparado por una emergencia real y que no lo tome a juego, que sí, se involucre.
Tómelo con seriedad. Comenzamos esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Esperamos su participación y escuchamos la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del tiempo. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor Ruiz? Muy buenos días. Esta mañana del 19 de septiembre, las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes. Nuevamente tendremos lluvia a lo largo del territorio nacional. Hacia el lado del Pacífico es donde esperamos la lluvia significativa con acumulados importantes. Sin embargo, este día se estarán concentrando más hacia el sur y sureste debido a que tenemos una nueva zona de baja presión frente a las costas del sur de México que se mantiene en vigilancia y también el paso de una onda tropical. Sin embargo, también atención hacia el noroeste y occidente, pues las lluvias que tendremos el día de hoy también serán importantes. Particularmente en Jalisco tendremos lluvia a lo largo del estado, siendo más probable del centro hacia el sur de Jalisco y hacia la zona occidente, por lo que nuevamente las regiones Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental, Sur Sureste, Lagunas, tienen que estar atentos por la tarde y noche, ya que es en el horario donde es más probable que se presenten estas lluvias fuertes acompañadas con actividad eléctrica. Hacia el interior del estado, hablando de la región Centro, Valles, la región Lagunas, también hacia el norte de Jalisco y área metropolitana de Guadalajara, hay condiciones para que por la tarde y hacia horas de la noche se puedan registrar algunos chubascos con actividad eléctrica. Respecto a las temperaturas, se mantienen en orden de los 26 a 29 grados como máxima en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá registrándose entre los 16 a 18 grados dentro del polígono metropolitano, más fresco en las diferentes regiones de Jalisco, con excepción de la costa, donde el ambiente al amanecer será un poco más cálido. Y hacia el sábado y domingo la condición será similar, cielo mayormente cubierto por la tarde, con probabilidad de lluvia por la tarde y noche en los diferentes puntos de Jalisco. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Julio. Que tengan buen fin de semana.
Igual para usted, buen fin de semana, un saludo.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local cuando son las 7 de la mañana con 29 minutos. Escuchamos el reporte de Gustavo Cárdenas y tiene que ver con la consecuencia de las lluvias. Adelante, Gustavo.
Fíjate que habíamos estado como muy concentrados con lo que estaba pasando en la zona sur. Estamos hablando de avenida Adolf Horn, de la zona incluso de periférico, las laterales que durante este temporal de lluvias pues se inundaron, se anegaron por el tema del desborde de los arroyos, principalmente el seco, pues que siempre se sale de su lugar. Pero el día de ayer, cosa extraña, de alguna manera nos reportaron y fuimos a constatarlo, el desborde de un arroyo en la zona de Tonalá, la colonia es el Rosario. Y increíble, ¿eh? Porque me parece que están pasando unas consecuencias terribles y no las habíamos escuchado, a lo mejor por la falta de difusión tanto en redes sociales, el tema de la viralización, o el tema de que no habíamos volteado a ver a Tonalá por el tema de las lluvias. Pero para sorpresa de este reportero, el día de ayer me encontré con suspensión de clases en la secundaria 25 y en el jardín de niños número 390. Ambos planteles están ubicados sobre la calle Loma Copala, en la colonia El Rosario, en Tonalá. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues igual, la tormenta de lunes para martes, fue la noche de lunes, madrugada de martes, provocó el desborde del arroyo que pasa por detrás de las escuelas, por la parte posterior, por la parte trasera, perdón, en donde las bardas perimetrales, tanto del preescolar o del jardín de niños como de la secundaria 25, sufrieron graves daños. Griselda, auditorio, el cimiento de la secundaria se desgajó por completo. Una parte de la secundaria, la parte de atrás donde están las canchas de recreación y están, digamos, donde se juntan los niños para pasar el recreo, quedó flotando. Increíble la imagen, de verdad, yo estaba que no me la creía, de que la secundaria 25 estuviera a no más de 5 metros del cauce. Para empezar, ¿cómo construyeron una secundaria a un costado de un cauce? Pero bueno, ayer hablamos con Berenice López, una madre de familia, quien dice pues que están muy preocupados porque ya habían señalado y señalado y señalado, incluso los directivos de las escuelas habían pedido el apoyo tanto del municipio como de la Secretaría de Educación Pública, de Educación Jalisco, perdón, por el tema de el arroyo que ya había hecho cuarteaduras en otras lluvias, en otras temporadas de lluvias, ya se habían presentado cuarteaduras por el desgajamiento de este arroyo. Vamos a escuchar pues la preocupación de esta madre de familia.
Y en el kinder tenemos el problema de que la barda perimetral, toda, hasta el final, está cuarteada, fracturada, ya de tiempo. Okay. La directora tiene más de 6 meses que metió un escrito, okay, avalado por Protección Civil, donde se pide a las instancias que por favor nos apoyen a tratar de cambiar barda, de ver qué pasa. A raíz de la lluvia de este fin de semana, se vino y se hizo un peritaje de que la secundaria tiene la barda deslavada, uh-huh, y esta corre peligro.
¿Cuál es el temor de los padres de familia? Y por supuesto que está bien fundado, es que le vaya a caer la barda a uno de los niños, principalmente en la zona del kinder, porque es donde están la mayor parte de las cuarteaduras. Ahora, le dimos la vuelta tanto a la secundaria como al kinder, digamos la parte trasera justo donde está el deslave, donde está este arroyo, e incluso el deslave, la inundación del lunes para martes, coños en 3 fincas. Claro, mi observación era atender, primero era atender a las personas, cómo se encontraban, cómo lo habían pasado. Pero inmediatamente pues me di cuenta de que esa zona pues está invadida. No tendría que haber fincas. Hay que recordar que por ley federal, para protección de las personas y evitar justamente estas consecuencias, pues marca un perímetro de 30 metros a la redonda de los cauces y ríos, arroyos, cuerpos de agua, para que no se construya absolutamente nada, para evitar un tema de accidentes. Pues esta gente, Griselda Auditorio, vive a no más de 2 metros del cauce, 2 metros. La separación es mínima, nomás por decir que no están dentro del cauce. Y por supuesto que llega el agua, se inunda, se empieza a desgajar el arroyo, pues se llevó las fincas. Vamos a escuchar a Francisco Vázquez, al vecino conocido como Pancho, al que vive atrás de la secundaria 25, que lo perdió todo, todo, prácticamente todo. Era el cuidador de un potrero a un costado de un arroyo, y el arroyo se llevó un caballo. Vamos a escucharle.
Estuvimos aquí en chinga tratando de sacar los caballos, ¿verdad? Y los animales, más que nada, pues dándoles prioridad, que era lo más importante,
¿verdad? ¿Pero se llevó algún caballo?
La verdad sí, se llevó al preto, ¿verdad?
¿Ya no lo hallaron?
Al cabo, no.
¿Ya no lo encontraron?
No lo encontramos, ¿no? Pues de la desesperación de ver cómo, pues, el agua hasta la cintura nos llegaba y de ver cómo nos estaba secualando aquí el agua y de ver el momento cuando se cayó el tejabán y todo. Yo por eso salí luego y le dije a este vato, ¿qué, güey? ¿No es paro sacar el caballo, ya? Y nos subimos en chinga queriendo, yo ahí mismo, ahí. Si pueden grabar ahí donde abrió el agujero, para sacar a la yegua con su potrito, de ver la misma desesperación que el otro caballo se metió.
Y entonces, pues en su desesperación, Griselda, pues vieron que todo se fue, todas sus pertenencias. Ayer jueves me los encontré buscando, debajo de las piedras, sus pertenencias, sus objetos de valor. Estaban literalmente dentro del cauce que tiene agua, por cierto, está corriendo el agua. Y ellos metidos, buscando lo que se les fue en medio de todo el desastre y en medio del ajetreo de que se deslavó el arroyo a un costado de donde viven. Ayer jueves me decían los vecinos que pues el ayuntamiento no hay que decirlo. Al día de hoy, la suspensión de clases, tomaron la decisión a suspensión de clases los propios directivos escolares y Protección Civil fue y les acordonó la zona. Nada más. Hasta el momento ni siquiera la Secretaría de Educación Jalisco ha ido a personificarse ahí, ha ido a personarse, pues para ver qué va a pasar con estas escuelas. ¿Por qué hace años, o sea, tienen décadas, tienen generaciones y generaciones, pero quién permitió que se construyeran a un costado del arroyo? Pues ahora las consecuencias es que estamos todavía en pleno temporal 2025, puede volver a llover, se puede volver a desgajar ese arroyo, y pues se va a llevar las escuelas, y se va a llevar las casas, y se va a llevar las cosas, y bueno, pues parece ser que es un total desorden y una tragedia lo que ocurrió allá en Tonalá. Por el momento, suspensión de clases, ¿eh? Secundaria 25 y este jardín de niños 380 no tienen clases hasta nuevo aviso. No hay para cuándo. Los papás están diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Si el kinder está en riesgo, ¿cuánto tiempo nos van a tener así? ¿Van a cerrar el kinder? Pues una total desinformación la que se tiene allá en Tonalá. Es el reporte.
Bien, Gustavo, pues muchas gracias por la crónica. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, Víctor.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Vámonos de una vez a los deportes. Aquí está ya Martín Navarro. ¿Cómo te va, Martín?
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Mucha información deportiva. Ya comenzamos en viernes. Y bueno, vámonos con lo más fresquecito, que es la Fórmula 1. Ya arrancó la acción el día de hoy para el Gran Premio de Azerbaiyán. Y este día, Lando Norris se consagró como el del mejor tiempo en la práctica libre 1, seguido de Oscar Piastri y Charles Leclerc. Primera tanda que se detuvo, por cierto, por 25 minutos debido a que el piloto de Williams, Carlos Sainz, tuvo un incidente en la curva 16 donde una pieza de fibra de carbono se desprendió y apareció la bandera roja. Ya que hablamos de Fórmula 1, conferencia de prensa con Checo Pérez en Los Ángeles, California, donde ya Checo prácticamente pues ya conocer lo que se viene para él. La próxima temporada estará ya regresando a la Fórmula 1, pero ya se acaban las vacaciones. Aquí habla Checo Pérez.
La siguiente semana voy a estar en la fábrica en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar en el simulador ya la siguiente semana. Y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1 primero para trabajar y estar lo más preparados posibles para el inicio de año. Y segundo, para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones, ¿no?
Ahí lo que menciona Sergio Checo Pérez. Por otro lado, actividad en lo que respecta a el fútbol americano de la NFL. El día de ayer arrancó la semana número 3 y bueno, los Bills de Buffalo caminan con marca perfecta en la temporada. Ayer lograron vencer a los Delfines de Miami 31-21 y mientras Miami pues vive un pésimo arranque, lleva ya 3 derrotas en lo que va de la campaña. En béisbol, los Dodgers de Los Ángeles ayer le pegaron 2-1 a los Gigantes de San Francisco. Y ayer la directiva de Los Ángeles anuncia que el pitcher estelar Clayton Kershaw se retira del béisbol y que el día de hoy lanzará su último juego en fase regular con el equipo de los Dodgers. El equipo va a calificar a la postemporada. No sabemos si ahí vaya o no a aparecer el propio Clayton, quien hoy estará lanzando su último partido de fase regular con el equipo de los Dodgers. ¿Qué historia tiene este hombre? Debutó en 2008 y siempre con la franela de los Dodgers. Ganó un premio Cy Young y fue el jugador más valioso en 2014, además de ser campeón de la Serie Mundial en 2020. En otro tema, bueno, hablemos un poquito ya de la Liga de Campeones de Europa. Ayer muy buenos encuentros y lo que destacó fue lo del mexicano. Hablamos de Rodrigo Huescas, que dio un buen partido, una asistencia, jugó todo el encuentro con el equipo del Copenhague, al que se le escapó la victoria, ganaba 2-1 y al final empató el Bayer Leverkusen 2-2. Así se fueron ya con este marcador final. Y además, Huescas el día de ayer celebró su cumpleaños número 22. Barcelona, por su parte, con doblete del inglés Rashford, derrota 2-1 al Newcastle. El Manchester City, que le gana 2-0 al Nápoles. Frankfurt, el Eintracht, le gana 5-1 al Galatasaray. Y vaya humillación al Mónaco, 4-1 perdió con el Brujas, quizá la sorpresa más llamativa de la fecha número 1 de la Champions. En lo que respecta al fútbol mexicano de la primera división, tenemos que el día de hoy los rojinegros del Atlas abren la acción de la jornada número 9 cuando enfrenten al Mazatlán de visita ya en el puerto. Obligados a ganar, no han ganado en lo que va del regreso de Coca y por ello habla Gustavo Ferrareis.
Y sobre los puntos, sabemos que hay una presión ahora que va iniciando esa nueva fase, ¿no? Entonces, yo creo que, como dije, vamos a Mazatlán, vamos a buscar los 3 puntos, vamos a Tigres después para regresar a casa y saber que estamos ahí, estamos peleando y queremos llegar a la liguilla.
Los demás encuentros que están agendados para el día de hoy, que por cierto son 4, bueno, Cruz Azul se medirá a los Bravos de Juárez, Necaxa al Puebla, ambos a las 7 y a las 9 de la noche, como ya lo mencionamos, Mazatlán Atlas y Xolos contra el equipo de León. Y bueno, mencionar que el próximo domingo, 21 de septiembre, se celebra el Día de la Lucha Libre y del Luchador Y para celebrarlo, la Arena Coliseo de Guadalajara anuncia una cartelera especial el domingo a las 12 del día con luchadores como Arlequín, Draego, El Gallero, Omega, Ráfaga Jr., Temerario, Persa, además de las Amazonas como Dulce Kitty y Valquiria. Marca el regreso de las funciones de lucha libre en domingo en el llamado Embudo de Medrano. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Muy buen fin de semana, Martín Navarro. Bien, vámonos a la pausa, regresaremos en cuestión de minutos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos a la maestra Miriam Bierre, especialista en movilidad urbana en territorio, con su comentario de los viernes. Adelante, buenos días, maestra, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, estimado Víctor, estimada Griselda. Un placer estar compartiendo un viernes más con ustedes. Y bueno, en las últimas semanas, como ya hemos estado advirtiendo y como hemos estado revisando, la atención mediática y política en Guadalajara ha estado puesta casi por completo en lo que ocurre en Avenida López Mateo. Y claro, se entiende, es un eje vial estratégico y al mismo tiempo un símbolo del caos urbano que vivimos en la metrópoli. Pero quiero invitar a mover la mirada hacia uno de los otros muchos puntos que reflejan con la misma crudeza o incluso más los problemas de movilidad y desigualdad de nuestra ciudad. Por ejemplo, la carretera Chapala. Esta vía que conecta a la ciudad con el aeropuerto internacional y con las poblaciones que se han multiplicado, entre ellas los municipios de Tlajomulco y El Salto, es mucho más que un corredor vial. Es un retrato de cómo hemos construido esta metrópoli sobre la base de la expansión y el automóvil como eje central. Hoy la carretera a Chapala está saturada, es insegura y representa un enorme costo social y ambiental para quienes dependen de ella. Pensemos en la experiencia cotidiana de quienes viajan por ahí. Miles de personas que viven en el municipio de Tlajomulco, por ejemplo, o en los desarrollos habitacionales que han crecido en esa zona, pasan entre 2 y 3 horas de su vida diaria atrapados en el tráfico. Y no estamos hablando de viajes excepcionales, son personas trabajadoras, mujeres que se trasladan a sus empleos, jóvenes que estudian en preparatorias o universidades. Son trayectos rutinarios que se convierten en un desgaste físico, emocional y económico. El transporte público en la zona, además, no es una alternativa real. Las rutas de camiones que cubren el corredor son insuficientes, lentas, en muchos casos obsoletas. Los traslados en camión no solo duplican los tiempos, también significan un riesgo constante por el mal estado de las unidades y por la inseguridad en la carretera. Para muchas personas, moverse por carretera Chapala significa elegir entre dos males: perder horas en el tráfico en su auto particular o perderlas en un transporte público deficiente sin garantías de llegar a tiempo. Lo más grave es que esto no es una sorpresa. Desde hace más de 20 años se ha advertido sobre el impacto que tendría este crecimiento de la ciudad. La expansión de fraccionamientos en esa zona fue autorizada sin prever una red de transporte que acompañara ese crecimiento. Se vendió la idea de vivienda económica, entre comillas, pero se trasladó el costo de la movilidad a las familias. Lo barato de la casa se convirtió en lo caro del transporte y en lo caro de perder tiempo de vida en el tráfico. No olvidemos que la carretera Chapala no es solo usada por quienes viven en municipios, por ejemplo, como Tlajomulco o El Salto, o en fraccionamientos cercanos. También es una ruta nacional importante, lo que significa que, en términos económicos, es estratégica para la ciudad entera. A todo esto hay que sumarle el impacto ambiental. El tráfico interminable en carretera Chapala significa más emisiones contaminantes, más partículas en el aire, más afectaciones a la salud pública. Y no se trata solo de gases. Los accidentes viales en ese tramo son frecuentes y graves, porque hablamos de una vía donde conviven camiones de carga pesada, automóviles particulares, camiones urbanos, motocicletas, etcétera. La carretera Chapala nos confronta con una pregunta de fondo: ¿cuál ciudad estamos propiciando? ¿Una metrópolis que sigue creciendo hacia las periferias, que sigue expulsando a las personas de los centros de las ciudades, sin infraestructura social, sin transporte público eficiente, o una ciudad que decide atender su movilidad para garantizar el derecho al transporte digno. Lo que hoy ocurre en Chapala no es un accidente, es el resultado de decisiones que priorizan el negocio inmobiliario sobre la vida cotidiana de las personas. Y si no cambiamos el rumbo, el futuro será aún más crítico, más congestionamientos, más contaminación, más desigualdad. Por eso, si queremos hablar en serio de movilidad, no basta con solo mirar a López Mateos. Por ejemplo, la carretera Chapala, como muchas otras vías, nos están gritando que el modelo actual no funciona, que no podemos seguir parchando con obras viales temporales y que urge una apuesta completa e integral. Al final, la movilidad no es un tema técnico, es un tema de justicia y de igualdad. Y mientras la carretera Chapala siga siendo un cuello de botella que condena a miles de personas a perder su tiempo y su salud, estaremos perpetuando una ciudad desigual, fragmentada y cada vez más invivible. Este sería el comentario de hoy y bueno, agradezco como siempre la escucha. Quedo muy atenta y les deseo un excelente fin de semana para todos y todas.
Igualmente excelente fin de semana, maestra Miriam Guerra, que descanse y la esperamos la próxima semana.
Muchas gracias, claro que sí.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ¿qué le parece si de una vez nos vamos a escuchar la información de los espectáculos con Katia Plasencia Musiño? ¿Está lista? Adelante, Katia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en información de espectáculos, obviamente tenemos que iniciar con la cartelera de cine. Los estrenos de este fin de semana: llega Animales Peligrosos, es una película de terror, es un thriller en la que una surfista resulta que es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y la lleva mar adentro, en donde nadie pueda oír sus gritos. Así que esta chica tiene que intentar huir o será el próximo sacrificio de este hombre, que se lo va a dar pues como carne, para comida para los tiburones. También llega El Gran Viaje de Tu Vida, es de romance, de drama, con un poquito de fantasía, con las actuaciones de Margot Robbie y Colin Farrell, que nos pregunta: ¿qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Y es que resulta que una pareja de desconocidos, ambos solteros, se conocen en la boda de un amigo en común y la vida los lleva a encontrarse una vez más, tiempo después, pero en un viaje que los hará revivir el pasado para saber por qué la vida ahora los quiere juntar. También llega para los amantes del terror, es El Huésped del Diablo, en la que un cardiólogo duda de la muerte de su hija luego de que le hicieron un exorcismo. Así que durante el funeral de 3 días, él y un sacerdote se enfrentan tratando de demostrar pues su postura y potencialmente salvarle la vida a la niña. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué va a pasar? Pues lo veremos en El Huésped del Diablo. También llega una película que muchos esperaban, llega a la cartelera ya este fin de semana. Se trata de Batman Azteca, Choque de Imperios, es de animación y que nos lleva a la reinvención de la leyenda de Batman, pero nos habla del siglo XVI, en la época del Imperio Azteca, que resulta que el joven, que se llama Joalicoatl, enfrenta la tragedia cuando su padre se asesinado a manos de conquistadores españoles. Él escapa de Tenochtitlan para advertirle al emperador Moctezuma y al sumo sacerdote de este inminente peligro. Así que busca la protección del dios murciélago y en el camino se va a encontrar con personajes claves como la mujer jaguar, el fascinante hiedra del bosque. En fin, veremos pues entonces esta nueva versión de Batman Azteca, Choque de Imperios. Ahora, en la agenda de espectáculos, les recuerdo que continúa la temporada de esta puesta en escena 7 veces adiós en el Teatro Galerías. Este ya es el último fin de semana de esta obra de teatro. El día de hoy en la Arena BFG se va a presentar el cantante Duki. Mañana, para festejar con los tapatíos sus primeros 45 años de trayectoria artística, llega Amanda Miguel al Auditorio Telmex. Mientras que en Puerto Vallarta, pues mañana habrá lluvia de estrellas. Y esto es porque es la ceremonia de premiación a lo mejor del cine mexicano con los Ariel y que por supuesto el lunes les tendremos todos los detalles de lo que sucedió allá en Puerto Vallarta. Y en información, pues les cuento que el actor Sylvester Stallone reveló que alguna vez él soñó y pensó con hacer una precuela de Rambo en donde él interpretaría a una versión joven de este icónico personaje, pero obviamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Al final este proyecto dice que pues no se pudo cristalizar, pero pues también menciona que no le agradó mucho el que se está realizando una cinta que se llama I Play Rocky de Peter Farrelly. Y habla justamente esta cinta de sobre cómo se hizo el emblemático, la emblemática película de Rocky, y el protagonista, pues prácticamente a Sylvester Stallone no lo invitaron ni siquiera a consultarlo, a ver qué le parecía, cuando Rocky es uno de los personajes icónicos de Sylvester Stallone, y resulta que el protagonista es Anthony Hipólito, y dijo que pues pues mejor ya no quiere hablar de ese tipo de proyectos que en los que él hizo famoso y ni después ni siquiera lo toman en cuenta, y ya prefiere dejar las cosas atrás y enfocarse en sus próximos proyectos. Y justamente actualmente Sylvester Stallone se encuentra enfocado en su serie de Tulsa King, que acaba de ser renovada para una cuarta temporada en Paramount Plus, así que también tiene la promoción de su libro de sus memorias, y bueno, pues dice que él prefiere enfocarse y pues ya dejar el personaje de Rambo un poquito atrás. Y buenas noticias para todos los seguidores de Madonna. Y es que Madonna creo que es indudable. Es una de las cantantes con más discos vendidos en la historia. Y ahora anuncia que pronto va a lanzar un nuevo álbum con ritmos dance para el próximo año. Nuevamente bajo el sello de Warner, esta disquera con la que debutó y alcanzó sus mayores éxitos. El nuevo material estará producido por Stuart Price, con quien Madonna creó dos discos en el pasado y también tuvo grandes éxitos, por lo que la llamada reina del pop pues se mostró agradecida con la disquera y con el productor por confiar en su talento nuevamente y recibirla con los brazos abiertos. Mientras que el sello discográfico menciona que son ellos los que están honrados de tenerla de regreso por ser más que un artista y ser un referente en la música. Ahora los fans de Madonna pues están ansiosos por conocer el nuevo material, pero pues les recuerdo que saldrá hasta el 2026. Y por último, rapidísimo, les cuento que Ed Sheeran pues acaba de lanzar su nuevo material, por cierto, que se llama Play, y ya en redes sociales comenzaron a aventurarse a decir que si Ed Sheeran estará en nuestro país, que sería para el próximo año, por ahí del mes de junio, en el estadio GNP. Sin embargo, esto solamente son rumores, ya que ni el cantante ni su equipo han anunciado una fecha oficial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Por lo pronto, que tengan todos un excelente fin de semana.
Igual tú, Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días, Katia Plasencia, con el reporte de los espectáculos.
Y bueno, después de los espectáculos, ¿qué le parece si escuchamos la voz del público? Marta Ávila reporta que en la calle Oscar Wilde, en la colonia Lomas Universidad, hay un automóvil abandonado desde hace un año, así es de que pide la atención de la autoridad precisamente para que este vehículo sea retirado. Antonio Flores, el simulacro es una loquera y a ver si las personas que creen en malas vibras no atraen un sismo de mayor magnitud. No es una loquera, es prevención para que un sismo de esta magnitud cause los menores daños posibles. Hay que estar informados, don Antonio, y hay que hacerle caso a las autoridades, en este caso, pues de seguridad y auxilio, que encabezarán todos estos esfuerzos por nuestro bien. 7:59, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.